La herencia común de un pueblo es su historia.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Vamos a ver algunos mails que nos han llegado. Mucha gente que nos escribe por el programa de Haroldo Conti, que la verdad que fue un placer hacerlo. Y bueno, a ustedes les gustó mucho y nos encanta que nos lo cuenten. Vamos a hacer algunos otros programas dedicados a escritores queridos y compañeros en la ruta, en esta ruta, los vecinos de este barrio, digamos. Claro. Así que vamos a leer algunos mails que nos han llegado en torno al programa de Haroldo Conti.
Hola Felipe, secadas las lágrimas, te contamos que nuestros cuentos favoritos de Haroldo son La balada del Álamo Carolina y Las doce a Bragado, mencionándote también los que leyeron en el programa, El último y Perdido. Te saludamos agradeciéndote, Carlos Gigante y Marcela Napolitano.
Bueno, un abrazo muy grande. Seguimos.
Bien. Felipe, te mando los títulos de 4 novelas y de 3 cuentos de Haroldo Conti para, obviamente, tratar de ganarme un Libertadores de América. Novela Sudeste, Alrededor de la Jaula, En Vida, Mascaró, El Cazador Americano, Cuentos, Todos los Veranos, Con Otra Gente, La balada del Álamo Carolina. Muchas gracias, Karina.
Habíamos el otro día, con el entusiasmo de hacer el programa, al final no hablamos de la película, Crecer de Golpe, que justamente es sobre el Alrededor de la Jaula, ¿no? Que es una enorme curiosidad porque la película se estrena en 1977, mientras Haroldo está secuestrado, desaparecido, ¿no? Algo muy raro, una película de Sergio Renán con un inolvidable Waldo Martínez y un niño que debutaba en esa película. Una hermosa película, de un hermoso cuento del queridísimo Haroldo Conti. Paradojas de una Argentina, ¿no? Tan increíble. Estrenar una película de una persona que está desaparecida, así ocurría en aquel momento, ¿no?
Felipe Piña, para cumplir con la consigna de nombrar 3 cuentos de Haroldo Conti, menciono Las doce a Bragado, Como un león y La balada del Álamo Carolina, que le da el nombre a un libro. Soy muy admiradora de todo Conti, lo he leído mucho, cosa que creo que no sucede en general con los lectores. Me pareció muy bueno el programa que le dedicaron, fue para mí realmente emocionante, ya que no se lo escucha casi nunca en los medios. Fue muy fuerte para mí escuchar su voz, así como algunas de las anécdotas que contaron. Pero les aclaro que no soy admiradora suya por ser él un escritor desaparecido. Lejos de eso, antes de saberlo me impactó su literatura, sus cuentos, sus novelas, especialmente Mascaró, así como La Nouvelle. Creo que es eso, la llamada Alrededor de la Jaula, que le hicieron película. Creo que Conti es de lo mejor que he leído, tiene cuentos memorables, realmente maravillosos. Vuelvo a agradecerles el programa que hicieron, Liliana Churrot.
Muchas gracias, Liliana.
Y para el programa de Felipe Piña, cuentos de Haroldo Conti, Todos los Veranos, Con Otra Gente y La balada del Álamo Carolina. Vivo en Río Gallegos, pero viajo a Buenos Aires, por eso les escribo. Si gano, podré buscar el premio, porque me quedo hasta el 20 de enero, dice María Eva Wolf.
Bueno, ha ganado Mariana, así que puedes pasar, Mariana Wolf, ¿no?
María Eva Wolf.
María Eva Wolf, puede pasar aquí por Maipú 555. De 10 a 18, lunes a viernes, a retirar un ejemplar de Libertadores de América, con todo gusto. Así que felicitaciones y te esperamos por la radio entonces. Bueno, nos escriben entonces a
historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a preguntar esta vez dónde se publicó por primera vez la investigación que hizo Rodolfo Walsh sobre los fusilamientos de 1956. ¿En qué medio? Medio gráfico, se publicó por primera vez la investigación de Rodolfo sobre los fusilamientos de 1956. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Y seguimos esta segunda parte, queremos dedicarla a escuchar testimonios audibles que creemos que son muy importantes. Primero vamos a escuchar al general Aramburu hablando un poco de la acción represiva de su gobierno, justificando un poco la acción represiva de su gobierno.
Sea mi primer recuerdo y el más emocionado para los muertos caídos en lucha entre hermanos, víctimas de un proceso que no crearon, pero en el cual todos tenemos mucho de culpa y responsabilidad. Que su sangre fecunde al amor, para que nunca jamás la incomprensión, el odio y las pasiones nos lleven por los caminos erróneos de las diferencias sin solución.
Y desde ya creemos que es muy importante y fundamental escuchar a una persona clave. Dijimos que había dos investigadores claves para desentrañar lo que fueron estos fusilamientos: Salvador Ferla y Rodolfo Walsh, por supuesto, con su operación Masacre. Todo esto comenzó, como sabemos, en un bar de La Plata, cuando estaba Rodolfo jugando al ajedrez y escuchó la frase desencadenante de toda esa investigación, que es: hay un fusilado que vive. Y ahí este hombre tan inquieto, tan genial investigador, comienza a desentrañar un poco la trama de estos fusilamientos, llega a los responsables directos, ¿no? Isidro Fernández Suárez, por ejemplo, ¿no? De la masacre. Y es un libro que tiene un carácter de thriller, ¿no? Tiene una cosa que atrapa absolutamente. Yo creo que son muy, muy interesantes los dos libros, son complementarios. Salvador Ferla va más a lo político, al contenido político de estos fusilamientos. Y Walsh se encarga más de la investigación policial, digamos, de cómo fue esta situación, ¿no? Así que yo creo que los dos libros son imprescindibles para entender lo que pasó en aquel junio de 1956.
Además, un detalle que no es menor tampoco, que es el tema de que esto es años antes de La Sangre Fría, de Truman Capote.
Exactamente, eso siempre hay que decirlo, ¿no? Porque hay una gran injusticia, por supuesto, por vivir en la periferia del mundo. Nosotros no hemos sido tenido en cuenta muchas veces en algunas cosas, ¿no? Y yo creo que efectivamente una de las grandes injusticias es que el que inicia el género, ¿no? de estos policiales reales es Truman Capote con La Sangre Fría, pero en realidad esto es anterior y es un libro maravilloso y es nuestra Operación Masacre de nuestro querido Rodolfo Walsh, ¿no? Claro. No es una cuestión de competencia ni de chauvinismo, sino de justicia, ¿no? De reconocer el nacimiento de un género, la investigación periodística, ¿no? Y esta es, bueno, caramba, sí es una investigación periodística, ¿no? Operación Masacre. Así que vamos a escuchar al queridísimo Rodolfo Walsh leyendo un párrafo, el capítulo 23 de Operación Masacre.
Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. De pronto lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. 10 metros más adelante se adivina una zanja. Si pudiera llegar. La tricota de Brión brilla, casi incandescente de blanca. En el carro de asalto, Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de soslayo a los dos vigilantes que custodian la puerta más cercana. Va a saltar. Frente a él, Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. ¿Pero cómo? ¿Así nos matan? Giunta no espera más. Corre. Gavino hace lo mismo. El rebaño empieza a desgranarse. ¡Tírenles!, vocifera Rodríguez Moreno. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento, oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Lizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos. Pero creo que era su hermano. Creo que él vio todo y fue el último en morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural, a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, Escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez que dice: mátenme, no me dejen así, mátenme. Y ahora sí, tienen piedad de él y lo ultiman.
Bueno, uno de los contingentes de la gente que fue fusilada se reunieron en una casa la noche del 9 para escuchar una pelea de box, ¿no? Sí. En aquel momento la radio convocaba a la gente. Y en ese contexto hay una delación, la gente es detenida, inclusive a una gente que no tenía absolutamente nada que ver con la insurrección. Y sin demasiado trámite son llevados a distintos lados, algunos a la comisaría de Lanús, otros a los basurales de José León Suárez, donde son fusilados. Y ahí es donde se produce entonces la sobrevivencia de Libraga, ¿no? Uno de los del testigo clave, digamos, que va a tener Walsh, porque lo creen muerto, no le llegan a dar el tiro de gracia, y va a testimoniar sobre los responsables, quiénes fueron los autores de todo esto. Y el otro es Julio Troxler. Un hombre de una larga militancia que luego va a terminar en Montoneros, y que va a llegar a ser jefe de policía en La Plata, ¿no? Una curiosidad extraordinaria durante el gobierno de Videgain. Y en una película de Pino Solanas, La Hora de los Hornos, Troxler da testimonio sobre cómo fueron los fusilamientos y cómo sobrevivió a ese horror. Vamos a escuchar entonces la palabra de uno de los sobrevivientes de los fusilamientos de José León Suárez, Julio Troxler.
Yo soy Julio Troxler, una de las personas conducidas aquí esa madrugada del 10 de junio, aquí a este basural para fusilar. En aquella oportunidad tuve la suerte, favorecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche, de salir ileso de ese incidente.
¿Cómo vivió usted aquella experiencia?
Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros esperaba lo que iba a acontecer. Pensábamos que nos llevaban detenidos, porque el objetivo era ir hacia la Plaza de Mayo en manifestación a reclamar a Perón triunfante la revolución. Es decir, que cuanto mucho tendríamos unos días de detención. Pero cuando llegamos aquí, se ordena que bajen varios del camión, con el coche iluminando atrás con los focos. Bueno, a mí se me ocurrió de que nada bueno iba a ocurrir. Y así es que se produce, si en forma inesperada, el primer disparo abajo, el incidente sobre el camión, con el deseo de poder conservar la vida, y el desbande general, que da como resultado 5 compañeros muertos, un herido, y varios que pudimos escapar en forma, por cierto, digamos, muy difícil, ¿no?
¿Qué hizo usted luego de los fusilamientos?
Bueno, luego de los fusilamientos quedé expectante en un lugar próximo, esperando que se fueran el camión de asalto y el coche que lo seguía, para regresar al lugar por si alguno de los compañeros pudiera requerir ayuda o alguno que hubiera quedado herido. Pero no fue así, porque todos yacían sin vida en el lugar donde fueron asesinados. Allí los dejó la policía. Carlos Lizazo, sobre la ruta, y los otros 3 compañeros, acribillados a tiros con un charco de sangre sobre este camino que conduce al Club Alemán.
Bueno, estamos llegando al final de este programa.
Sí. ¿Hay cierta pregnancia de la forma de los 70 de la represión?
Absolutamente. Yo creo que acá hay un ensayo, ¿no? De todo esto. Quería, antes de despedirnos, que leamos una cosita que me parece una joya.
A ver.
Que está publicada por Ferla en su libro, que está tomado del diario La Prensa, que es una conferencia de prensa de las autoridades máximas del Estado en torno a cómo fueron las cosas, cómo se sucedieron los hechos en José León Suárez y en todo esto, ¿no? Esto decían estos personajes.
Los preparativos revolucionarios en todo el país muestran que los planes fueron hechos seguramente por comunistas. Son suyos, típicamente suyos, los incendios de iglesias, los sabotajes, las listas de asesinatos. El plan maestro fue preparado en el extranjero. Está bien concebido y detallado, pero como los comunistas no tenían por ahora planes políticos inmediatos, deseaban momentáneamente la vuelta de Perón y su régimen.
Impresionante, ¿no? Los comunistas, mirá cómo se volvieron peronistas de golpe.
Sí.
El lenguaje es un lenguaje que nos resulta totalmente familiar, ¿no es cierto?
Sí.
El marxismo, el comunismo.
Este ataque, prosiguió Aramburu, parece tener ramificaciones en varios países latinoamericanos. Recordemos que hay mucho dinero respaldando estos atentados, aunque, extraordinaria prueba de objetividad, no sabemos todavía si el dinero comunista fue enviado o no a la Argentina para este episodio.
No sabe. Tremendo, ¿no?
El presidente Aramburu, sigue refiriendo la prensa del 14 de junio, opinó que desde el extranjero actuaba la mente directiva de esta revolución. Y ante una pregunta concreta del periodista sobre cuál podría ser la nacionalidad del dirigente, del cerebro de este plan siniestro elaborado en el extranjero, Aramburu, con una leve encogida de hombros y gran desparpajo, contesta: y tal vez podría ser europeo.
Ah, bueno, precisión absoluta, ¿no? Sí. Bueno, esto sí. que es tragicómico, sobre todo por el resultado final, ¿no? Termina de esta manera, porque el diario La Prensa, que representaba muy bien a la prensa hegemónica del momento, era un diario muy, muy importante en aquel momento, es un diario en decadencia, ciertamente, pero estamos hablando de un momento donde la prensa había sido justamente restituida a sus legítimos dueños, como se decía, Gainza Paz y compañía, un diario muy leído junto con La Nación. Y termina ya hablando ellos directamente, ¿no? Dice: ante los móviles y procedimientos elegidos por los sediciosos, se tiene la impresión de que aún las enérgicas medidas de represión dispuestas resultan débiles. ¿Mm? O sea que la prensa quería más sangre de la que se había producido hasta ese momento. Bueno, todo esto que hemos visto nos hace recordar mucho y pensar en los años que vendrían, ¿no? A todas las matanzas, a todo el horror que va a sobrevenir, y este antecedente tan fuerte, un estilo de fusilamiento, de encubrimiento, la prensa acompañando absolutamente todo esto, ¿no?
Sí, y alguna cosa que hemos charlado en otro programa, a mí me parece que a partir de acá no se puede esgrimir una superioridad moral frente al peronismo.
Absolutamente.
Porque viste que el peronismo era una especie de protofascismo, protonazismo,
sí.
Y digamos, había luchadores por la libertad.
Claro.
Bueno, acá.
Que eran esos señores que querían más claro. sangre, ¿no?
Claro.
Efectivamente. Bueno, hemos llegado al final del programa, esperemos que les haya gustado, que les hayan removido algunas cosas y los deje pensando sobre todo. Y ahora sí, buen provecho, que salga rico el asadito. Bien. Sabemos de mucha gente que nos escucha haciendo asado. Le mandamos un gran saludo a Sergio Marelli de La Plata, que nos escucha todos los domingos con su familia. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias por todo y hasta la próxima, Roberto.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Edición, Martín Mesuti. Locución, Fabián Montana.
No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando, y otros que siguen peleando verán nacer otras rosas, que en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. Recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara verán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente. Y aunque mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. Pregúntenle edad, tengo tengo los años de todo. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y los años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado. Y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberado. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que va gritando. Mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando vive en cada compañero.